Ser podcast.
Sé de los fantasmas que habitan en ti.
La ventana del arte.
Del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Con Miquel del Pozo.
De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también
en los estudios de Radio Girona, Miquel del Pozo, buenas tardes, Miquel, ¿qué tal? Y a ritmo de Rosalén hoy, ¿qué pasa?
Sí, mira, pues la verdad es que esta canción la he estado escuchando mucho los últimos días. Vengo de hacer un viaje por la Provenza siguiendo los pasos de Van Gogh. Y esta canción de Rosalén, Agarrarte a la vida, una canción que habla de salud mental, de depresión, de oscuridad, habla de tormenta interior e incluso de suicidio, pero también habla de la posibilidad de salir. La canción dice, la ilusión puede volver. Tus flores marchitas pueden nuevamente florecer. Y en este viaje, siguiendo los pasos de Van Gogh por
claro.
Arles, por Saint-Rémy, estaba reviviendo esa voluntad que tuvo él de agarrarse a la vida después de cada una de las crisis que tenía. Y conocía la canción y la verdad que la he estado escuchando y para hablar de Van Gogh y ese momento me parecía la mejor opción.
Junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado.
Oye, Miquel, si has seguido los pasos de Van Gogh por la Provenza, habrás visitado el sanatorio de Saint-Rémy, donde estuvo ingresado, ¿no? Y
sí.
Donde pintó.
Y donde pintó. Y es un lugar único que conviene visitar para entender cómo fue la vida de Van Gogh allí. La verdad que es un lugar muy especial. Está en el corazón de la Provenza. El entorno tiene una belleza natural excepcional. Está a los pies de Les Alpils, una cordillera de montañas que se conoce como los Pequeños Alpes. Son unas montañas ondulantes, rodeado de campos de olivos y de lavanda, con flores que crecen en cualquier margen. Que el lugar es especial, nos lo dice también su historia. El primer asentamiento es una ciudad, el pueblo de Glaunum, del siglo VI a.C. Desde ese momento ya alguien ha estado viviendo, encontró que ese lugar era singular. Fue muy importante en época romana y todavía quedan restos, queda un arco de triunfo y un monumento funerario. Y en el siglo XII, en ese emplazamiento, se construyó un monasterio. Este es el lugar que en el siglo XIX se convierte en un sanatorio.
Vale.
Y ese es el lugar al que va Van Gogh desde Arles. Hay que entender también de qué forma se va, porque él ingresa voluntariamente. Él tuvo su primera crisis en Arles, la noche que se cortó la oreja, antes de Navidad, en 1888. Lo trataron en el hospital de Arles y recibió el alta.
Pero consigue recuperar la normalidad, ¿no?
Mira, y esto es una cosa que también la he visto en este viaje, no pudo reincorporarse a la vida normal del pueblo. Que él quería, porque después de cortarse la oreja, él se pinta un autorretrato donde muestra el vendaje, donde reconoce lo que ha pasado y se pone delante de un lienzo en blanco con esa voluntad de yo quiero seguir. Pero ahora justamente en la Fundación Van Gogh que hay en Arles, tenían expuesta una carta, una petición pública que hicieron 30 vecinos de Arles al alcalde, diciendo que Van Gogh, tras ese incidente, era un peligro público. Y exigían que o venía su familia a buscarlo y llevárselo o que lo internaran en un sanatorio. Es decir, claro, cuando leí la carta y pensaba en ese autorretrato, en esa voluntad de él de agarrarse a la vida, de seguir, de seguir adelante con él. Él tenía el sueño de en Arles crear una comunidad de artistas, la Casa Amarilla, era el lugar... Él creía que había encontrado su lugar y de repente ve que no puede vivir allí, que tiene el todo el pueblo en contra. Imaginaroslo caminando por Arles, lo que supuso también de sueño roto. y acepta trasladarse a Saint-Rémy, a ese sanatorio cercano que está a unos kilómetros. Tiene que empaquetar los cuadros, tiene que empaquetar la habitación, tiene que empaquetar la noche estrellada que había pintado sobre el Ródano. Los manda a París, donde está Theo, coge el tren y se va al sanatorio de Saint-Rémy. La persona que lo acompaña le escribe luego a Theo y le dice: parecía conmovido por la nueva vida que iba a comenzar. Ha tenido que renunciar a todo lo que buscaba en Arles y ingresa voluntariamente en ese lugar.
En ese lugar donde, a pesar de todo, pinta. Vamos a revisar alguna de esas pinturas. Miquel, venga, ¿por cuál empezamos?
Por la primera, que según parece la comenzó el primer día.
¿El primer día?
Debieron quedar atónitos los... el equipo del hospital y los demás internos. Tras pasar la primera noche en el sanatorio, Van Gogh sale a pintar al jardín. El sanatorio tiene unos pabellones en forma de L y el muro cierra un jardín, un gran cuadrado donde hay pinos y hay muchas flores. Y él sale y el primer día pinta un cuadro absolutamente increíble que actualmente está en el Getty de Los Ángeles, uh-huh. Los famosos Iris. Una pintura de 1889. Él sale al jardín y mira hacia el suelo y pinta estos iris salvajes que nacen de la tierra, todo de iris azules que van llenando, que se van extendiendo por el lienzo con una pincelada absolutamente libre. Y de repente hay el contrapunto de un iris blanco luminoso en la parte izquierda, todo de flores naranjas, de caléndula por detrás, y puntitos que te sugieren que, claro, ese prado continúa. Cuando tú miras el lienzo, si no te lo dicen, no te puedes pensar que es la primera pintura que hace en el sanatorio, ingresado en un lugar del que en ese momento no podía salir. Pero y esas primeras pinturas siempre mira hacia abajo, nunca aparece el muro que encerraba ese jardín, que sí que lo pintará más adelante.
¿Solo podía salir a pintar al patio o tenía algún otro espacio también?
No, la verdad que, claro, estuvo internado prácticamente un año y vivió muchos momentos distintos. Al principio solo podía pintar en el jardín y combinaba estas miradas hacia abajo, hacia el primer plano.
Qué curioso.
Con miradas hacia arriba de unos grandes pinos y miraba hacia arriba, hacia las ramas. Lo que pasa es que en los pinos sí que en la parte baja ves el muro, ese muro que le cerraba la vista del horizonte. También pintaba un campo de trigo que veía desde la ventana de su habitación. Hacía retratos de miembros del director, del jardinero, de otros internos. Tenía un estudio, le dieron dos habitaciones, una para dormir y un estudio para pintar. Y cuando hacía mal tiempo o a veces que no le dejaban salir a pintar al jardín, pintaba en el estudio. Cuando pintaba en el estudio hacía versiones de sus cuadros o versiones de grabados de otros autores, de Millet, de Daumier, que él se había traído desde Arles. Pero claro, él veía desde el sanatorio este paisaje maravilloso que os decía antes, claro. Esas montañas de Les Alpils, esos campos de olivos, y enseguida pide que le dejen salir. Ha ingresado voluntariamente y cuando está bien, cuando los médicos ven que está en buen estado, le dejan salir. Y sale a pintar esos olivos.
Sí, aquí tengo el cuadro delante, los olivos.
El cuadro de los olivos que está en el MoMA, cuando estás allí recorriendo el lugar, te das cuenta que sale del sanatorio y anda 20 metros y coloca el caballete a 20 metros de la puerta. Esa visión es la que hay justo delante. Solo de salir te encuentras estos olivos maravillosos con esas montañas tan sorprendentes que parece que se las esté inventando Van Gogh y cuando las ves, ¿no?, tienen estas formas tan, tan curiosas, tan, tan ondulantes y en función de la hora del día tienen estos tonos más azulados.
Tiene varios cuadros, ¿no?, sobre los olivos y las montañas ondulantes, no solo este que estoy mirando yo ahora.
Claro,
¿no?
tiene muchos. Vale. Van Gogh aquí en pintaba prácticamente tres cuadros a la semana, con periodos de crisis. Claro, aquel, mientras está ingresado, tuvo varias recaídas y las recaídas implicaba que lo volvían a encerrar. y poco a poco de la recaída se iba recuperando y le dejaban volver a pintar. Y siempre cuando volvía a pintar, volvía al jardín y miraba de cerca la naturaleza. Él se lo explicó a su hermana, Will, le envió una carta y le decía: siempre que me altero, me veo obligado a ir a contemplar una brizna de hierba, una rama de pino, para calmarme. Miraba muy de cerca la naturaleza y hay muchas pinturas de este momento donde lo que vemos son hierbas. Hierbas con alguna mariposa, la base del tronco de un árbol.
Troncos de árboles en la hierba, 1890. Árboles con hiedra en el jardín del manicomio, otro también. Tengo varios por aquí.
Muy fragmentos y encontraríamos muchos más. Es decir, no grandes paisajes, no un árbol frutal, no una composición de flores. El primer fragmento de naturaleza, el más cercano y mirado de cerca, observado.
Y los olivos, Miguel, es que estoy viendo, a lo mejor digo una tontería, tú me corriges, pero la perspectiva o el ángulo o el lugar desde, o la mirada desde donde pinta los olivos y desde donde pinta la noche estrellada se parecen mucho o no. Pero el pueblo no puede estar ahí donde aparece la noche estrellada.
No, la visión, la perspectiva de las montañas es la misma.
Vale.
La pintura de los olivos, él en una carta dice que él lo ve como la versión diurna de la noche estrellada. Aquí es cuando sale a pintar de día. De noche no podía pintar, no le dejaban, pero desde su habitación contemplaba el cielo, contemplaba las estrellas. Uh-huh. La famosa noche estrellada del MoMA es el resultado de una noche contemplando el cielo.
Vale.
Él estuvo mirando las estrellas, vio cómo salía la luna, Júpiter.
¿Se sabe qué día pintó eso?
La noche del 14 al 15 de junio. Es la que está mirando.
Casi, pues mira, domingo y lunes próximos.
Estamos en
domingo
el momento
y lunes próximos.
Y esa sensación también en el viaje la tuvimos, estamos en esa misma época del año. Él
maravilla.
Estuvo mirando de noche y por la mañana se pone a pintar el recuerdo y junta en el cielo cosas que no se pueden ver a la vez.
Vale.
Tú no puedes ver la luna baja y la estrella matutina de Venus, pero él sí que las ha visto a lo largo de la noche y las junta. Y luego el paisaje compone las montañas, que las tiene tan presentes, y una imagen del pueblo. El pueblo de Saint-Rémy está lejos, está 5 o 10 minutos andando, pero no está al pie de la montaña.
O sea, él pinta lo que siente.
Él pinta lo que siente y añade ese ciprés maravilloso que se alza al cielo, que tampoco está exactamente en esa zona, pero que lo ha visto en los paseos cuando le dejan salir. Y compone esa imagen inolvidable.
Fantástico. Bueno, si estamos hablando de Van Gogh, ya sabes qué música va a sonar, ¿no? Lo tienes claro.
Claro, hombre.
Pues venga.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Maravilla, el Vincent de Don McLean. Don McLean, que por cierto, en la década de los 70, él se alejó voluntariamente de lo que era la canción protesta en ese tiempo en Estados Unidos, de Pete Seeger, de Bob Dylan, de John Fogerty. De hecho, su gran éxito, American Pie, no es una canción protesta, no es una letra de activismo directo, sino una reflexión sobre la nostalgia, sobre la cultura, el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.